Tenemos a Juan Carlos Rulfo en cabina aquí en Cinemanet. Él es el director de la película mexicana En el Hoyo, una cinta que ha recibido diversos reconocimientos internacionales en lo que va de este 2006. Y al final del programa vamos a platicar sobre el Código Da Vinci, haciendo un enlace México-Vancouver con Lino Coria y Marcela de la Peña del podcast de Palomitas. Bienvenidos a Cinemanet.
¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos descarguen. Estamos en el episodio número 30 ya de Cinemanet, que es un programa en podcast de Frecuencia Cero. Nuestra dirección de internet, www.cinemanet.com.mx. Tenemos un correo de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, es el 01800-087-2423. Les vamos a agradecer muchísimo que cuando nos llamen comenten al iniciar su mensaje que el mensaje es propiamente para Cinemanet, porque podría ser para cualquiera de los 13 programas de distintas temáticas que tenemos aquí en Frecuencia Cero. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
Pues que estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar seguramente largo y tendido de uno de los trabajos documentales más interesantes que hayamos visto últimamente.
El director Juan Carlos Rulfo, que está presentando a nivel internacional su película documental En el Hoyo, nos acompaña el día de hoy celebrando pues que estamos ya a 6 meses de haber comenzado este proyecto en este episodio número 30.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Exactamente.
Bien, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Es interesante estar en el net.
En la net. Y en este asunto del podcast, que como bien dices, puede ser a cualquier hora del día o donde usted quiera.
Eso está bien.
Donde quiera y cuando quiera.
Así debe ser.
Juan Carlos, pues ahora en la Muestra Internacional de Cine de la Ciudad de México es cuando finalmente hemos tenido la oportunidad de apreciar tu trabajo, lo cual nos ha dejado muy gratamente sorprendidos. Después de que tu filme ha estado de manera itinerante en muchísimos festivales internacionales, cosechando tanto premios de reconocimiento del público como de la crítica, premios del jurado, premios de mejor documental, lo cual, bueno, pues te extendemos una afectuosa felicitación. Y nos gustaría que nos comentaras, porque hay toda una historia detrás de cómo surge un proyecto para esta película que se llama En el Hoyo.
Gracias. Sí, mira, ha sido como, yo creo que de ida y vuelta, porque todavía no me acaba de caer el 20. Por ejemplo, es muy interesante que en estos días en los que el documental está pasando por una época, yo creo que de muy buen agüero.
Sí.
Yo creo que todos los que estén haciendo documental o que estén acercándose al cine, que pueden tener como toda la confianza de tener un medio muy, muy rico y muy noble al mismo tiempo, porque te da como la oportunidad de jugar con la realidad, de tratar de encontrar maneras narrativas muy interesantes, de buscar personajes que además se vuelven muy emotivos y muy, muy cercanos contigo. Esto, curiosamente, se vuelve como muy universal porque en donde quiera te entienden, ¿me entiendes? Entonces, este viaje que ha tenido la película de más o menos ya 4 meses hasta la fecha, se estrenó en el Sundance en enero de este año, del 2006. De ahí, como tú bien dijiste, bueno, pues hemos estado, la película, yo no, he estado viajando más.
¿No la has acompañado siempre?
A veces, pero ya me quedo un poco ahí rezagado en las fiestecillas. La película sigue su camino. Es muy interesante ver cómo las distintas audiencias encuentran como su eco, digamos. En Estados Unidos es un poco como contrastante porque por un lado está la audiencia de esta cinéfila difícil, como más buscando un tipo de cine, no sé cómo decirlo, pero donde también están estas vanguardias o que están buscando al nuevo director que sea de cine de ficción, que trate de reemplazar
a Tarantino,
Work and Wild, ese tipo de acción hollywoodense, ¿no? Pero muy independiente, tipo Sundance. pero al mismo tiempo están estas otras corrientes que están tratando de encontrar maneras de expresar, y al mismo tiempo está el mercado, que no lo puedes evitar, ¿no? Bueno, todo eso hace ahí una cosa muy extraña en la que te estás moviendo y en la que los distribuidores se acercan a ti y te preguntan, oye, nos interesa, pero ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a mover, no? Entonces estás metido ahí. Es fuerte, es curioso. Finalmente la película va avanzando y con esto lo que voy es que no saben qué hacer porque ven que el espectador sí tiene como muchas muy buenas respuestas al asunto. Digamos que estuvo en Estados Unidos en dos lugares, en Miami, en zonas, luego en Argentina, o sea, nos fuimos hasta el
Cono Sur, que le
dicen. Exactamente, porque ya me estaba acordando de otra manera. Estaba viendo la de huevos. Entonces, bueno, me acordé, iba a decir, ya saben qué.
Un albur.
Y bueno, no solamente, ya con el hoyo ya tengo, es bastante. Pero
entonces, podemos hacer un crossover, ¿eh?
Exacto, por eso.
Una película de huevos en el hoyo, sí, exacto. Está muy extraño.
No, más o menos, en el laboratorio así estaban las cosas, porque de repente, ¿cómo vas con huevos? Pues en el hoyo, man. Y el hoyo está haciéndose, sí, pero pues con huevos. Entonces, y finalmente así salió el hoyo. Entonces, bueno, fue a Argentina, y entonces este tipo de audiencia sesuda, de psicoanálisis, ya saben. De repente sí. Les gusta y es como una película, pues aceptada por el público como la mejor película por parte del público. Todas esas cosas te ponen muy contento. Finalmente llegas a México, el Festival de Guadalajara, uh-huh. Y pues yo iba como muy asustado porque no sabía bien qué iba a pasar con todos estos rollos que me decían de que la Polaca, López Obrador, que si la izquierda, que si el PRD, que si el periférico, el puente y todo esto, son una serie de íconos que ahí están, uh-huh. Y que finalmente a veces parece que no dejan ver que detrás de esto están unos obreros. Los obreros y la clase trabajadora de México, que después de todo este camino lo que quise decir es que es muy universal, que donde quiera hasta ahorita en lo que he visto, pues de repente todo el mundo se conmueve de una historia de amor o siente vértigo por estar en las alturas o porque se siente feo no tener para comer si no te pagan el sábado, en fin, cosas por el estilo. Pero al mismo tiempo hay mucho humor, y el humor también es universal, una carcajada en donde quiera pone.
Y un humor muy espontáneo que surge a partir de las historias de esta gente que tú entrevistas. Antes de que arranque Roberto con una serie de preguntas que siempre es verdaderamente incisivo, nos gustaría que nos platicaras al público que no ha visto la película, ¿de qué trata? Además es un público que finalmente también es internacional.
Bueno, mira, en el hoyo... Llevo 3 años y todavía no sé muy bien decir de qué trata, pero se trata un poco de que me ayuden entre todos a saber. No, es un relato, es un pretexto. Finalmente siempre quise estar cerca de la Ciudad de México. Está desarrollada en la Ciudad de México en la construcción del segundo piso del periférico, un puente de 14 kilómetros de largo, 7 kilómetros, pero va y viene, ¿no? Finalmente 8 kilómetros, y está focalizada en un hoyo, en los cimientos de lo que es una columna, la B131, y ahí me quedé un año. Buscando personajes, y esos personajes son finalmente en los que recae la historia, y no es más que un pretexto. Toda esta historia del puente, del agujero y del hoyo es un pretexto para tratar de escarbar en estos personajes que vas encontrando historias muy sencillas también, ¿no? Pero parecería que no hay necesariamente trabajos así, que generalmente son muy sofisticados, que haces un documental sobre los trabajadores y de repente se vuelve tremendista, que parecería que tiene que morir alguien para que entonces valga la pena contar su historia, o que por ejemplo tiene que haber alguna cosa medio mafiosona ahí abajo entre los ingenieros y que hay una tranza, o vete a saber, como cosas que valgan la pena hacer un documental. Digamos, un documental tiene sentido, esto es lo que dice el común denominador, tiene sentido en la medida en que denuncias. Yo creo que el documental es una película, en ese sentido, y que una película tiene que hablar del hombre, y es un homenaje al hombre. Entonces, en este sentido, es un homenaje a la vida cotidiana de la gente trabajadora, usando como pretexto este agujero del periférico, en el cual pues, lo único que hace es que engloba y que te los encierra, los tienes ahí abajito, en más o menos 20 metros por 5, y ahí es donde estuvimos más o menos 6-8 meses.
En relación a que tú dices, un amigo me decía que la película recortaba un documental, que no sé si hizo allá por los 40, pero que se remite a la construcción de una presa en los Estados Unidos. Situación a la que se va a remitir después una película de ficción de Elia Kazan que se llamó Río Salvaje, con Montgomery Clift, y que lo que le llamaba la atención era que más que hablar de la proeza arquitectónica y lo que iba a significar en términos de un servicio, ¿sí?, a la comunidad, se remitía a los trabajadores, al momento de estar trabajando, su vida y demás. Una de las cuestiones que tendríamos que rescatar y que me parece que son de los elementos más interesantes en tanto también la vitalidad de los propios personajes, es que no hay ni un tratamiento ni una visión por parte tuya, que lo vemos en uno y otro documental, este afán de lo que es la miseria de los trabajadores, este afán de compadecerse, porque claro, como es una situación de explotación de la fuerza de trabajo, hay que remitirnos a esa situación que finalmente nos está hablando de un conflicto socioeconómico y demás, también político. Y finalmente eso es lo que, tal vez por lo que tú dices, es lo que atrae y hace que finalmente la gente comparta y se entregue a estos personajes que no solamente, por cierto, los vemos en la obra de trabajo, hablando, trabajando, bromeando, hablando de algunos elementos de su vida, pero sin rastrear su biografía, porque tampoco es esa la intención tuya. Y por otro lado, después esos momentos hermosos cuando vemos que uno de ellos, de cola, de cabello largo, es un jinete a caballo que está en una carrera en su pueblo, o un hombre que él te enseña su casa que seguramente construyó con mucho esfuerzo.
Oye, qué padre película, ¿cuál es esa?
¡La tuya!
Oye, se me antojó irla a ver, qué bien. Oye, sí, ¿no? Qué bien. Les invito a todo mundo que vayan a ver esa película que acaban de platicarme, porque realmente así suena muy bien. Perdonen, pues es que yo no la sé describir tan bien como tú. Bueno, es que además toda esta cosa, tienes toda la razón, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, detrás de eso, e insisto, están muchas de las otras cosas que tal vez quieres ver. Digamos, a mí me han dicho muchas veces, ¿y por qué no vemos realmente el sufrimiento de la clase trabajadora? ¿Y por qué no realmente vemos las condiciones tan difíciles en las que trabajaron para poder hacer una denuncia? Y como dices, finalmente lo que sí es que esas condiciones están de ahí atrás, no las sacamos a la superficie, pero tú puedes ver que están trabajando en situaciones de máxima altura, muy difíciles, con muy pocas condiciones de seguridad, de que pues tienen que trabajar para comer porque no hay seguridad de qué va a pasar mañana. Muchas cosas que son obvias, o sea, ya sabemos que así es. Tú cuando ves un obrero, sabes que no necesariamente tiene un Mercedes-Benz en un garage, ¿no? O sea, es un poco ridículo la comparación, pero es cierto. Entonces, bueno, hay cosas mucho más interesantes que ver que son las que no conoces. Y ahí es cuando de repente abres esa puerta y te encuentras con un universo maravilloso que es el de México, que es el del mundo entero, porque a esto que les contaba al principio es la universalidad del punto, en donde cualquier obrero, cualquier trabajador, finalmente tiene carencias, tiene problemas en la vida, pero también tiene una vida cotidiana muy hermosa y muy particular. Y esa es a la que creo que vale la pena enfocarnos un poquito en este caso, en este proyecto, ¿no?
En el que cada uno tiene su perspectiva de vida y que nos platican a la cámara cómo la ven. Estamos con Juan Carlos Rulfo, platicando su película En el Hoyo. Regresamos en un momento más.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
La música independiente se manifiesta en Rebelión, un podcast que alimenta tus oídos en www.frecuenciacero.com.mx. Atrévete a sonar.
Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos.
Nuestro correo electrónico info@cinemanet.com.mx. Juan Carlos, hay un montón de cosas que realmente llaman la atención de tu película. Y te lo digo de verdad, de corazón. Y como citadino que transitaba prácticamente todos los días por esa zona. Y que de alguna manera tenemos esa perspectiva que tú también retratas de la gente que aunque esté ahí pasando o tratando de pasar con su coche, atorándose en el tráfico, no nos detenemos a ver lo que realmente está pasando en cada uno de estos puntos donde esta cantidad impresionante de obreros estuvieron trabajando. A mí la impresión que me dejó la película fue un poco estremecedora en ese sentido, porque te absorbes con, nos absorbes con varios personajes, con esas historias de vidas que nos van platicando, y al final se abre la cámara y nos muestras esta toma aérea de todo el trabajo que continúa llevándose a cabo y cómo ellos son 5 o 6 de centenares de personas que están involucradas en este proyecto. Y retomando también un asunto que me parece que te agrada a ti y te place mucho, que es el de las tomas aéreas, que ya lo veíamos en tu película del olvido, el No Me Acuerdo, en diferentes partes, y que aquí, bueno, parece centrarse efectivamente en esta toma final que más o menos, ¿cuánto dura? ¿8 minutos?
8 minutos, el rollo entero de cámara.
El rollo entero, lo que hubo de cámara.
Sí, no, finalmente, tienes toda la razón. El punto clave de todo es que hay muchos temas muy, muy importantes que ver en cada esquina. En el caso del periférico, bueno, estaba, era, vamos, es casi imposible que no te llame la atención esa cosa, ¿no? O sea, es verdaderamente impresionante, es muy grande. Digo, uh-huh. no le pongamos adjetivos para que algunos no se molesten, pero es grande, uh-huh. Pues, nada más. Y además de que, bueno, yo siempre pasaba por ahí y era como una ruta de cotidiana, como todos, y de repente vas viendo que empieza a elevarse aquello, y entonces se te ocurre que por qué no tienes que, por qué no trabajar algo que tenga que ver con la memoria, por qué no ver cómo la ciudad va cambiando, por qué no agarrar un poquito de esto para después compararlo con lo que viene después, ¿no? Estas tomas donde de repente ves que la esquina de tu casa era como era y ahora es la que es. Puede ser nostálgico, puede ser como de progreso, puede ser como de destrucción. Ustedes llámenle como quieran. Pero lo importante es que eso que fue el principio que detonó todo esto, o sea, el punto de la memoria, es un pretexto como para conocer cosas y aprender. O sea, finalmente, sí, pasabas por el periférico, veías a todos los trabajadores ahí. Mucha gente, como íbamos detenidos esperando que pasaran los autos, volteabas a ver al obrero que estaba a un lado y que se movía tantito y que veías que movía una tablita o un tornillito y esas cosas. Y en la noche cuando nadie veía, veían las grandes grúas y claro, movían las grandes piezas. Y en la mañana amanecía y veías, estaban unas tremendas piezas ahí. Pero sí, nuestros personajes se centran en trabajo muy meticuloso de trabajo de hormiga, ¿no? Y así están retratados. Y precisamente como hormigas nadie los ve, ¿no? Y los vemos, los que algunos volteaban a ver, pero otros, para otros era una molestia, ¿no? Muchos de los muertos, es más, el 90% de los que murieron ahí fueron atropellados, pero no siquiera atropellados porque se cruzaron el periférico en medio del tráfico, sino generalmente fueron en la noche, cuando nadie estaba, cuando pasaba un auto que quería a fuerzas cruzar por el periférico y, bueno, mataba a este o al otro. Y generalmente eran mujeres, ¿no? Entonces hay cosas como de injusticia alrededor de todo esto. Y por otro lado también que siempre he estado como queriendo conocer a la gran clase trabajadora del país y a la gran clase, lo que sostiene al país, tanto culturalmente como social, ¿no? Es decir, sí creo que ellos son los que de alguna manera le dan estabilidad a la sociedad, no solamente porque son los trabajadores, sino porque también tienen una cosa muy, muy bella, que es esta conciencia de grupo, muy unido, que los caracteriza como los albañiles, ¿no? Y que al mismo tiempo, tú si vas a sus familias, ves que hay una relación muy particular, más que sus familias, la relación que hay entre ellos, ahí en el trabajo, están riéndose, están echando el albur, no en vano los albures de los albañiles son tan finos y tan deliciosos como los que son.
Tan ingeniosos,
porque bueno, tienen mucho tiempo trabajando, tienen que pasársela bien, o sea, es muy duro su trabajo, y entonces las relaciones que hay de chiste y de guasa son muy importantes, ¿no? Es darle un poco como de salsita y de sabor al día a día, y eso, bueno, válgame que sí es muy, muy importante. Y eso al mismo tiempo, bueno, hace que sean muy característicos, ¿no? Lo mismo pasa en Tepito y lo mismo pasa en los pueblos, lo mismo pasa con las comunidades indígenas. Hay un saborcito para llevar el día a día y eso crea, es parte de la cultura, ¿no? Y eso es lo que es muy importante rescatar. Yo eso fue como el punto principal de que, bueno, uno lo va descubriendo, pero cómo meterte, cómo sacarlo, cómo extraerlo de ahí, cómo exponerlo, ¿no?
Uno de los elementos que nos permiten yo no diría distanciarnos, pero sí observar de una manera más detenida a estos personajes, es cuando tú los sacas del ámbito específico de trabajo y están en sus comunidades. Porque de repente entra la reflexión, finalmente esta fuerza humana laboral, pero al mismo tiempo esta relación que llega a ser muy personal, grupal, entrañable, es una relación que se da de momento, por meses, no sé cuánto tiempo, y que en un momento se diluye porque ni pertenece a una clase burocrática establecida, sindicalizada, etcétera, y que en algún momento regresará a sus lugares o buscará chamba en otra parte de la ciudad o en otros lugares donde lo encuentran. Uh-huh. Entonces aquí creo que estamos ante un documental que capta ese momento de trabajo global conjunto y que nos está remitiendo efectivamente a este tipo de trabajador finalmente transitorio, en tanto tiene que buscar, después de esa obra, seguramente otro trabajo que quién sabe dónde esté.
Sí, y bueno, también está una cosa que me interesaba mucho, basado en esto que me dices, de todo lo que puede ser como, digamos, el lugar común de lo que todo mundo puede imaginar, de lo que le pasa al trabajador eventual o a los policías, a los taxistas, es decir, a la gran clase trabajadora del país, es el poderle quitar el sabor de documental. El que no fuera un reportaje largo donde estuviste tal vez años y estás viendo cómo va a cambiar la geografía urbana, sino que de repente el espectador pudiera estar enfrente de personajes que se te olvidara que son personajes que son respuestas a una pregunta, preguntas bastante sencillas, por cierto, y en donde más bien se trataba de pasar el tiempo y donde le estás tratando de robar momentitos a cada quien y con eso construir un universo. Y ese universo, bueno, estás tratando de construirlo como una película normal, no estás pensando en el reportaje de documental de Discovery o de lo que se les antoja.
Claro, no está esta voz en off explicando, no. Cierto día la Ciudad de México amaneció, no, ese tipo de cosas, aquí exacto. Son ellos los que están contándolo.
Y al mismo tiempo, cada uno está formado, está construido como con una característica muy de teatro, digamos, es decir, el grande, por ejemplo, es el personaje que es el bufón, que de alguna manera es el hocicón, que se le pasan las palabras, ¿no? Además, es decir, es muy tremendo.
Sí, dice cosas que, dijimos, quisiera no haberme enterado de
exacto,
eso.
Exacto, y al final se arrepiente. Pero por otro lado está también el chaparro, que es más medido, pero ajá, tiene como...
El Chabelo también.
El Chabelo, que es como muy filosófico, tiene como ciertas verdades. Y de hecho es el que lleva la batuta de la verdad. Ajá. Por otro lado también está el amoroso, que es el guapo, que nunca no ha tenido novia, tiene 22 años y entramos en el terreno de los amores, que es muy bueno para romper el hielo con la gente y echarse y chacotear con ellos un poco. Luego llega otro, que es el Chompiras, que nos invita a su casa, y entonces entras como el corazón mismo de la parte humana de la gente, ¿no? Y luego viene un cumpleaños donde hay un pastelazo y hay chistes así de pastel. Pero, en fin, a lo que voy es que no hay... Siempre intentaba quitarle lo formal y lo... ¿Cómo decirte cuál es la mejor palabra? Lo pesado de lo que puede ser normalmente la palabra de documental. A mí me dan flojera los documentales, de hecho, y lo digo y lo intento hacer así las cosas por eso, porque no quiero que sea la información o que sea algo didáctico sobre cómo construir en el periférico. Eso es algo que hay que trabajar muchísimo, no solamente con esta película, sino con muchos otros documentales o este formato de hacer cine, al que de una vez le podemos quitar la frontera entre cine de ficción y cine documental, y que se vuelva cine. Es una forma de hacer cine en la que además en estos días creo que es muy importante hacer, no solamente por la cinematografía, sino por lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? En México no se diga, es un momento ideal. Y bueno, lo que pasa es que necesitas horas nalga, una buena silla y mucha paciencia y mucho rigor.
Ahora, en el caso del cine ficción existe un guión previo y por lo tanto personajes que están construidos y que falta ponerlos en escena, en imágenes. En tu caso se construyen, se van creando personajes finalmente en el desarrollo del filme, pero la pregunta es, ¿cómo escoges esos personajes y cuánto tiempo te lleva en un universo tan amplio y que finalmente se vuelvan unos personajes tan identificables y también en algún momento dado, por qué no decir, entrañables para el público?
Bueno, mira, es cierto, la obra, uno de los primeros problemas era que eran 7 kilómetros de largo, con muchos hoyos y con mucha gente, y cada uno tiene su universo, por supuesto, es un problema muy grande. Entonces, por eso decidimos quedarnos en el hoyo, en ese hoyo de la esquina de mi casa.
El primero,
en el cual creo que, y es una de las primeras leyes que creo, por lo menos de mi ley personal, es si quieres obtener una buena toma de alguien, quédate en una esquina y espera a que pase. Se te pueden ir muchas cosas maravillosas por allá y pueden estar oyendo cosas por allá. Pero es más, en la escuela había un ejercicio de matemáticas en la primaria donde me decían, había está una señora, su hija, en la esquina esperando el tranvía. Y otra señora. Entonces, bueno, no pasaba el tranvía y se desesperan. Y una de ellas dice, yo prefiero avanzar, me voy caminando. Y la otra decide, yo mejor me espero a que pase el tranvía. Creo que eran nada más ellas dos.
Bueno, la otra dijo, yo me voy a otra parada. A ver,
yo tomo un taxi. Entonces la pregunta es aquí, ¿quién llega primero? El que se va caminando o el que espera? Bueno, finalmente pasa el tranvía y la rebasa. Quizás lleguen juntos. Pero creo que uno...
El que esperó la paciencia
obtuvo finalmente, tal vez, hasta el mismo resultado. Pero en esa paciencia de estar esperando van llegando los personajes. De hecho, había unos personajes que pasaban y que pues no necesariamente les atraía demasiado la idea. Y el asunto era como tener una especie de colador en el cual se iban atorando algunos. ¿Y cómo era ese colador? Ese colador era una relación muy, muy, muy sencilla. Era, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres agua? ¿Me invitas a platicar? Vamos allá abajo. Y tú vas midiendo un poco cómo es la relación. La misma gente te empuja, te saca y otros también se quedan contigo. Y los días pasan y los días pasan y otra vez regresan contigo. Y así se va dando una suerte de ir acumulando, de ir conociendo a este personaje y de ir viendo que ese personaje vale la pena. Y así otros se van. Pero el problema es que si tú te movías vas a encontrar otro personaje maravilloso. Y ese es un problema. Al rato empieza a ser como que... Prefiero cerrar los ojos y no ver más y quedarme con mis
personas. Sí, no acaba uno nunca.
Así es.
En el hoyo, Juan Carlos Rulfo, regresamos.
CinemaNet regresa en un instante.
Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006.
Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial.
Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa.
A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Steines en su camino a Alemania.
Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial.
Patada y Gol. www.patadaygol.com.
Frecuencia Cero, la otra radio. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
Fin del flashback. Estamos de regreso.
Buzón de voz desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-087-2423. Continuamos con Juan Carlos Rulfo, platicando de En el Hoyo. Y una de las cosas que quisiéramos preguntarte ya más a nivel técnico, es desde situaciones tan sencillas sobre cómo hacerle para acercarte a fotografiar, a grabar, a filmar algo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, como una construcción que de repente puede tener... ciertas restricciones, hasta también los aspectos técnicos y las cosas que tuviste que vivir en este día a día con todas estas personas trabajando, que implicó bajar al hoyo, subir a las torres, en fin, una suerte de malabarismos que seguramente tuviste que vivir para poder hacer este trabajo.
Y muy emocionantes. O sea, realmente si hubiera sido... Va siendo como muy normal, muy automático todo. Bueno, empezando por el inicio y por el principio. Sí, es difícil meterse a una obra de este tamaño, sobre todo, bueno, todos pueden recordar todo lo que pasó en medio de la construcción, pasaron los videos de Ahumada, entonces algunas gente se enteraron de que yo estaba filmando y me preguntaban, ah, qué bien, entonces vas a hablar de los videos de Ahumada y vas a ver cómo el gobierno del Distrito Federal está haciendo tranzas para hacer el puente. Digo, no es de eso. Entonces, ¿de qué? Pues es que es sobre la gente. ¿Pero qué de la gente? Pues es... Los obreros, ¿cómo trabajan? Y entonces mi explicación era tan aburrida.
Que la plática se hacía breve.
Era bastante breve. Y bueno, cuando te das cuenta, eso me servía un poco para medir por dónde andaban los intereses de lo que aparentemente podía ser interesante de una cosa de estas. Pero bueno, sí, originalmente cuando me quedé esperando ahí en esa esquina donde hace ratote, donde bajé al hoyo y donde iba con mi backpack lleno de agua, donde pues, te dicen, ¿y por qué está usted aquí? Pues bueno, vengo a ver, tengo permiso, solicité un permiso al gobierno del Distrito Federal para poder filmar con la idea de hacer la memoria de la construcción del segundo piso en el plan de hacer un homenaje a la gente. Cosa que accedieron muy bien y me dieron un permiso con casco plateado, lo cual implica ser ingeniero. Y todo mi crew traía casco plateado, lo cual era síntoma de respeto. Y sí, luego nos lo quitamos porque era enfriaba un poco.
Marcaba distancia.
Luego, pues bien, los cascos los intercambiábamos entre los obreros. Entonces yo perdí mi casco 5 veces y me dieron un casco de plástico todo abollado, lo cual fue bueno. Y bueno, eso hacía como de que la gente te preguntara, ¿y esto para qué es? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Pues no es un reportaje. No va a salir en TV Azteca, ni Televisa, ni nada de eso. Se aburrían un poco de que les dijera. Pues no, parecía como que no tenía mucho interés, pero al mismo tiempo estaban asustados porque pensaban que él estaba tratando de buscar lo amarillo, el asunto, que estaban ahí tirados flojeando, que estaban poniendo mal las cosas y yo tratando de pescar ahí la nota, ¿no? Le decían no. Por ejemplo, un día se cayó uno de ellos desde arriba de una columna y otro, unas 10 minutos antes, había puesto una tapa inmensa de unicel como de 2 metros de largo por 1.5 de ancho, qué sé yo, una cosa inmensa, que es uno de los rellenos de no sé qué cosa. Pero estaba bajo una columna y de repente, ¡zas!, cayó uno de ellos, 25 metros de arriba, ¿no? ¡Pah! Cayó sobre eso, sobre un unicel, le salvó la vida. Entonces me dicen, ¿por qué no estuviste aquí, güero? Porque me decían, güero.
Sí, eso te iba a decir, ya cuando te dicen güero es que ya.
Se llevaban muy bien contigo.
Ya eras parte del equipo.
Ahora sí, de varilla y uña. Y me decían, ¿te gusta a ti el fierro, güero? Y yo, no. ¿Ya viste mi fierro, güero? No. ¿Quién quisiera hacer rocaleta? Bueno, paleta, porque estaba... La mayoría de mi crew eran mujeres, entonces estaban chupi chupi paletas. Entonces, ya saben, las tutsi redonditas, rojitas, que te ponen los labios rojos. Entonces, se ponían buenas las palabras. Sí, bueno, el caso es que ese personaje que se cayó...
Pues, qué inocencia de las muchachas también, ¿verdad?
No, también tenían su colmillo, no creas. Sí, sabían medirse los... Y ellos también como que se tranquilizan cuando... Una chava no se aleja sino se acerca, no saben qué hacer, salen corriendo. Entonces yo les sugeriría a todas las chicas que nos oyen que si ven un albañil que les echan un silbidito de un piropo fino o no tan fino, no se asusten, no les va a pasar nada. Y es más, si los saludan y les dicen chao, así como moviendo el dedo, como diciendo qué bueno estuvo, yo creo que ganó un amigo. y alguien que lo va a cuidar, la va a cuidar.
Claro, en ese trayecto.
Exacto. Entonces, bueno. ¿Qué te decía? Ah, bueno, el caso es que... ya se me olvidó. Ah, el que se cayó.
Gracias.
Me decían, oye, ¿por qué no estuviste aquí el día que se cayó fulano de tal? Entonces me quedaba pensando, híjole, ¿debería haber estado o no? ¿Debería, si lo hubiera capturado, hubiera entrado en la película? Pues creo que no. O sea, finalmente era Coco Wash también para decir, pues bueno, no voy a estar en muchas ocasiones donde va a pasar algo que aparentemente es importante, entonces mejor me relajo. Entonces voy a estar las veces que voy a estar y punto, o sea, ni modo. Entonces la película está hecha a base de las cosas que yo pude captar en la vida, o sea, no hay más. Por supuesto que hay miles de cosas que pueden ser interesantes para ellos o para el público en general. Miles de cosas pasaron. Imagínense la cantidad de vidas que pasan por ahí, la cantidad de momentos, ¿no? Estos son muy poquitos momentos y que en el conjunto están tratando de ligarse entre sí para crear un pequeño universito que realmente es una nada de toda la gran riqueza que hay, no solamente en la obra, sino en el país, ¿no? O sea, es verdaderamente sí es apabullante. Y ese era uno de los grandes problemas de armar una película así que por ejemplo, hace rato decías lo del jinete, ¿no? Bueno, el proyecto era buscar nuestros personajes y extenderlo, abrirlo hacia los lugares de donde venían cada uno y tratar de crear historias paralelas, ¿no? Estaba el que tuvo su hija que cumplió 15 años, estaba el que iba a bautizar a su hija con la otra mujer porque no era la primera, en fin, era muy escondidito, o sea, no lo podía grabar porque lo podía evidenciar. Estaba el grande que le había pegado a su mujer, entonces vamos a ir a conocer a la mujer, a ver si se neutralizaban las cosas. Es decir, finalmente acabó siendo aquello un árbol súper frondoso, lleno de miles de historias, que dices, esto está denso, ¿no? No era posible.
Y absolutamente interactivo, además.
Yo creo que es para un CD-ROM, arme su hoyo como a usted le guste.
Pero en ese sentido, ¿cuántas horas se filman? Y finalmente, ¿qué es lo que queda en la película? Porque ese es también un problema a veces para el cineasta, que se enamora tanto de sus imágenes, que piensa que todo debería de caber, y es imposible. Finalmente la tiene que ver un público y tiene una duración determinada.
He siempre dicho que hacer una película es como ir al psicoanalista, porque bueno, tienes una pantalla que mientras no pongas una imagen y mientras no empiecen a narrarse las cosas en esa pantalla, pues es como el papel en blanco, ¿no? Es decir, hasta que no empiezas a escribir, las cosas empiezan a cambiar. Pero mientras está la pantalla apagada, estás completamente aterrado. Pones la primera imagen y pegas la segunda y dices, no, mejor que venga la segunda después de la primera. Y ya, sale, vamos a poner la tercera. No, la tercera debe ir primero, luego va la segunda y luego va la primera. No. Total, no avanzas. Y esto es muy sintomático, esto es como decir, bueno, no acabas de empezar. O sea, tienes miedo a tratar de empezar, ¿por qué no construyes un discurso? Y conforme vas construyendo ese discurso, te vas dando cuenta que la sencillez del discurso de la gente más florida es lo que mejor te ayuda, porque verdaderamente te puedes perder. Y eso pasa con todo, ¿no? Pasa con todas las películas. Y creo que la gran lección es eso, tratar de armar una historia muy sencilla con pequeñas historias, pequeñas frases, pequeños momentos, y en ese sentido tratar de crear algo más poderoso que haga que explote en el espectador esa curiosidad, que creo que es lo que está pasando, sinceramente, porque ahí se abre como esa cosa de que estás entrando en un mundo que, por más que lo hayas, que digas que sí lo viste, porque conoces al trabajador o al obrero, o a como le llames, de repente estás entrando en un mundo que no es necesariamente el cotidiano, ¿no? El que tú has visto, pienso sobre todo de nuestro sector social, de nuestra clase, en fin, ay. Me choca eso, pero... Y por otro lado, te das cuenta que aquello parecería como que es un poco triste que realmente no conocemos al país, ¿no? Y que no conocemos mucha de nuestra cultura ni a mucha de la gente en la vida cotidiana.
Y que no terminamos de conocerlos.
Exacto. Y eso es, por otro lado, una gran cosa, porque hay muchas cosas que hacer. Pero no dejo de sentirme raro, porque por un lado, esa es como la gran suerte de la película, aquí en México y en todas las partes donde se ha exhibido fuera de México, que es... usar unos personajes, exponerlos, y la gente se asombra de ver algo que los conmueve y que los mueve, pero por no ser usual. Como si fueran, como si de repente los sacaras de un montón, metieras la mano en un charco donde hay muchas piedras y las pusieras en una pecera y te asombraras de ver los grandes colorcitos que tienen esas piedras y las luces que les da en el agua. Es decir, son personajes muy comunes, más corrientes de lo comunes, más, por no ser más explícito. Y acaban siendo fascinantes y, por supuesto, y quieres más, ¿no? En fin, sí fue como una gran enseñanza y, bueno, es cuando uno invita al espectador a ver qué le mueve y a tratar de tener paciencia y tratar de tener un poco como de la curiosidad de entablar plática y abrir puertas de confianza con la gente, ¿no?
¿Y qué es una de tus características como director? Este trato con la gente, esta forma en la que puedes hacer que te cuenten sus historias, que eso también es un gran reto al enfrentarnos con cualquier ser humano que esté enfrente de nosotros. Otras características tienen que ver también con la forma en la que fotográficamente muestras tus historias. Hablábamos hace rato de las tomas aéreas, pero están también estas tomas del cielo que parece que te agradan, las nubes, el paso del tiempo, y que ahora tuviste, creo, y corrígeme si estoy equivocado, la oportunidad de manejarlo con otra tecnología distinta, como el motion control, que te permite ver eso, pero además con una cámara en movimiento.
Bueno, yo soy fan de los fierros, y sí, cierto, de las tomas aéreas, pero también aprendí que más vale ser más sencillito. Bueno, sí, la película anterior que se llama Del Olvido, no me acuerdo, llevé el motion control también, pero era una cámara fija. Y ahora me di el lujo de poner movimiento porque estábamos en la ciudad, es decir, no había que transportarse demasiado. Y era un motion control bastante portátil, pero aún así sí era un desplegamiento de cables y de cosas. Toda la gente decía, ¿y estos qué están haciendo, no? Para estar viendo una nubecita. Decías, bueno, pues sí, la Ciudad de México tiene un paisaje y tiene una cosa que le decimos que es medio sangrona, el landscape del espacio en el que vivimos. Y tiene es un personaje también, o sea, el puente y la ciudad son dos personajes. Y están interactuando y se ilumina y el otro lo conforma, en fin. Como quieras, y por supuesto que encontrar esa fascinación de ver las lucecitas pasando todo el tiempo, que es lo que hace la animación de la cámara cuadro por cuadro, pues también es fascinante y es bien bonito y descubres cosas. Por otro lado, es un poco peligroso porque tienes que medirlo muchísimo, es decir, en la película hay un 90% de momentos con los personajes y lo demás es cine, o sea, ese 90% está hecho en video digital, en DVCAM, en sistema PAL, y lo demás es cine 16 y 35, y nada más porque el 35 era ese motion control que me daba la posibilidad de tener un negativo muy bien hecho con estas tomas de animación, y el 16 porque es una cámara que es mía y que yo podía hacer cine con 3 o 4 latas muy bien medidas porque ya sabía dónde poner la cámara. Después de haber echado 200 cassettes de video, ya sabes muy bien que allí se va a poner la luz y que por ahí va a pasar fulano de tal y que la toma está allí. Entonces te pones y esperas. Una lata de 16 milímetros que dura 11 minutos me llegó a durar a veces semanas en el magazine de la cámara. No tanto así en la toma final, que sí es cuando guardé mis latas. Uh-huh. Y donde dijimos, bueno, no hemos visto el puente terminado, no hemos visto el puente en sí, no hemos visto la dimensión de esto, no hemos visto quiénes han hecho las pirámides, ni quién hizo la muralla china, ni quién hizo tantas otras cosas. Y bueno, esto es como una especie de metáfora de decir, bueno, todas estas pequeñas historias, toda esta gente, como decías, están ahí a montón, cuantas veces quieras, en este transcurso, ¿no? Y además, bueno, a mí me encanta esta mezcla de la música, de...
La música, háblanos de la voces. Música.
Sí, ya se te estaba olvidando. Bueno, la música, bueno, también tiene mucho que ver con que el lugar era muy percusivo. De repente, pues la ciudad, todos sabemos que nos cansa porque es monótona, constante, el ruido, todos los días hacemos lo mismo. En el periférico, imagínense, ¿no? Bajas ahí a donde pasan los coches, y el roto martillo, ta, 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 y todo eso hace que vivas así, monótonamente algo, y entonces tiene un ritmo, y ves que también tiene una serie de momentos de ritmos. Por ejemplo, en el día las cosas son así, pero en la noche, en un espacio tan grande como es el periférico, vacío, donde no pasa un solo coche, donde de repente oyes que se cae un clavo y hay un eco maravilloso, dices, esto no puede ser, ¿no? Entonces merece que haya un trabajo de audio muy especial o muy particular. Entonces fue cuando busqué a Leonardo Heiblum, que tenía como ganas de hacer algo por el estilo. Y bueno, él está bastante locochón y funcionó en el plan de decirle, vamos a hacer la música de esta película sin que uses instrumentos. O sea, en instrumentos,
sí, una guitarra, un piano, exacto, ¿no?
Y aquí los instrumentos son, pues... son los rotomartillos, son los serruchos, son los claxons, son los silbatos, son los frenidos, las alarmas de reversa de los camiones de cemento, son toda esa serie que dicen de devices, de instrumentaciones que procesados con la compu y haciéndole uno que otro reversón y trastoques por ahí, crean una especie de sentimiento muy particular. Por ejemplo, no había sentido eso que sentí ese día que se cayó un clavo en la noche abajo del puente de Altavista. Con ese reversón de esa grúa, de ese camión, de esa olla de cemento, que es como le dicen, me crea una nostalgia y un sentimiento de soledad tremendo en la noche con esa pieza que espero que escuchemos más tarde, o antes, sí, o cuando quieran.
O que ya escuchamos.
O que ya escuchamos. y al mismo tiempo es muy bonito ver cómo un músico también va descubriendo cosas. Porque normalmente puedes decirle, me gustaría con la guitarra en tono de re, tal cosa. Entonces como que ya lo sabe, ya lo escuchó, pero no lo ha hecho con esta serie de ruidos. Entonces la experimentación iba dándose al mismo tiempo. Y bueno, él me daba como pruebas, ejercicios sonoros. Yo los pegaba en la película, se la enseñaba y decía, ves, el sentimiento no va bien. Necesitamos un poco de más cadencia, bájale a lo barroco, o sea, es decir, había que estaba saturadísimo porque tenía un silbato con un roto martillo, con una mentada madre, con un claxon, con muchos claxons, es decir, todo encima de... Entonces, ¿por qué no hacemos una especie como de minimalismo, no solamente en el ritmo, sino también en los tonos y en la cantidad de elementos que vas poniendo? Las varillas, por ejemplo, ustedes conocen tubular bells y estas cosas. Bueno, las varillas hay del 3, del 6, del 12, ¿no? Y cada uno tiene su peso, ¿no? Uh-huh. Y también los rotomartillos hay de los pesados a los duros, ¿no? O sea, en los que están los que tumban calles y están los que pues están ahí rompiendo una piedrita. En fin, sí es todo un folclore.
Pero que lo interesante es que no se abusa tampoco de ese recurso sonoro experimental, sino que se emplea en los momentos adecuados, porque podría fácilmente caerse en la tentación de aprovecharlo a cual más.
También es porque hay una idea ahí de que, y siempre he querido hacerla, y creo que es la siguiente película que tiene que ver con que todo sonido es musical, y poder manejarlo de tal forma que las voces, por ejemplo, las voces de los personajes que estaban en el hoyo, como las voces de cualquier personaje en el mundo, bajo la acumulación y bajo el uso de cómo vas contando las cosas, se vuelven musicales por el puro gusto de oírlas, ¿no?
Juan Carlos, pues estaremos al pendiente del estreno de la película ya a nivel comercial.
Sí, te decía, vamos a intentar hacerlo en la última semana de agosto o la primera de septiembre, por ahí ya iremos precisando, pero por lo pronto creo que van a ir viendo el tráiler de la película en el verano, es decir, cuando
perfecto.
Vayan a ver Batman,
X-Men, Superman,
todo eso,
Poseidón.
Todo, mientras más gente vaya a ver todas esas, se van a topar con el hoyo y sus respectivos carteles a lo largo, no solamente de la sala, sino espero a lo largo de la ciudad. En fin, es toda una preparación, no es fácil mover una película así, pero también nadie lo ha hecho, o sea, tenemos todo por hacer. y espero que la disfruten.
Y enhorabuena de tantos reconocimientos que a nivel internacional, Israel también es uno de los países donde también, se le dio un premio.
Sí, Israel y Sao Paulo, y bueno, ahorita vamos a empezar a entrar a Europa y ya está por allá, por Australia, y va a estar en Corea y en Japón y en China, en fin, le falta, vamos a la mitad del año y todavía falta el año.
¿Y por qué no pensar tal vez en la nominación al Oscar, no?
Pues eso decían, vamos a ver, y yo ojalá que sí, y bueno, sobre todo para que todo el mundo tenga fe en que no solamente el cine mexicano, sino el documental tiene mucho que decir, y que además México y la realidad y las historias de la gente en sí mismo, las historias que tienes en tu cajón, las que tienes enfrente, valen mucho la pena contarse. Todo el chiste consiste en hallarle al modo, pues.
Juan Carlos Rulfo, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3.
¡Oye, hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo!
¡Escúchelos ya! En el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx.
¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato!
¡Ven acá, pequeño demonio!
Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
Fin del flashback. Estamos de regreso.
Muy bien, continuamos aquí en CinemaNet y ahora, tal y como se los prometimos y platicamos al inicio del programa de este podcast, tenemos ya el enlace directo a Vancouver con Lino Coria y Marcela de la Peña. Ellos son mexicanos que viven allá en Vancouver, que están haciendo desde enero un podcast también sobre cine que se llama Palomitas y con quienes hemos tenido una comunicación muy grata. Y bueno, pues estamos aprovechando la oportunidad de un estreno internacional como el del Código Da Vinci para platicar también con ellos de la película. Lino, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, gracias. ¿Tú?
Gusto en saludarte, pues aquí listísimos para platicar de cine. Nada más déjame comentarle a la gente que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México que tenemos DVDs que nos ha regalado Universal Pictures de las películas Perfectos Extraños con Rob Lowe. Tenemos Munich, dirigida por Steven Spielberg, y tenemos también la película Doom en formato de DVD. Lino, pues de entrada, ¿por qué no nos platicas un poquito? Nosotros ya hemos comentado sobre el podcast de Palomitas, pero platícale a nuestro auditorio de qué se trata.
Sí, gracias. Pues Palomitas es un podcast semanal donde hablamos durante media hora sobre cine. Básicamente es sobre películas que vimos durante la semana. Y de repente hemos tenido algún programa como especial. Por ejemplo, cuando fue 14 de febrero, Marcela dio 3 recomendaciones de películas para rentar. Ajá. Y yo di otras recomendaciones, ¿no? Pero básicamente la idea no es nada académico, no es crítica de cine. Es más bien dos personas que, como plática de café, que se juntan y platican qué les gustó y qué no les gustó de la película que vieron.
Lino, ¿y cómo ves el tipo de gente que les está escuchando? ¿Es gente más de México, de Latinoamérica, de España?
Es muy curioso porque siento que lo del podcast todavía en México no está muy, muy fuerte. Y entonces la gente que nos empezó a escuchar fue de España. Y bueno, eso lo vemos vía la retroalimentación, vía los correos electrónicos. Claro, los amigos, ¿verdad? Nos escuchaban. Y después empezamos a recibir algunos de Sudamérica, de México, y veo que también gente lo baja para como español como segunda lengua, algo así como para gente que no habla español como su idioma natal y que quiere practicarlo.
Sí, eso también.
También nos bajan.
También nos pasa a nosotros eso.
Ah, ok. Y entonces es un poquito público de todos lados, pero principalmente son países de habla hispana.
Oye, y además, bueno, yo ya he escuchado varios de los episodios de ustedes, y además de los comentarios que hacen de estas películas que nos comentan cada semana, hay una situación como muy franca de plática con el público, donde se puede comentar, ¿no? Lanzan una pregunta o lanzan algún comentario, oye, ¿cuáles son los actores que más les gustan o los que más les disgustan? ¿De quién quieren ver películas o de quién de plano no se acercan? Entonces, ustedes hacen los comentarios de los que a ustedes les parece, pero también invitan a que la gente pues haga su retroalimentación sobre los temas.
Sí, la idea es que, te digo, sea como esa plática de café, ¿no? Que estás hablando de la película, pero de repente dices, es que este actor me cae gordo. Y entonces dijimos, pues vamos a hablar de actores que no nos caen bien, de actrices que no nos caen bien, y así vamos a ir sacando temas que, es decir, no nada más hablar de una película en particular, sino que esto nos da como pretexto para tocar otras películas y tener una como un diálogo también con la gente que nos escucha.
Y hacer un tema un poco más diverso.
Sí, sí, y también que no se sienta como que nomás nosotros estamos hablando y ya, ¿no? Nos interesa mucho lo que opina la gente.
Es que el cine, y por eso está uno aquí viviendo estas experiencias como las que hacemos nosotros aquí desde CinemaNet o ustedes con Palomitas, pues el cine es para compartirse y a uno le gusta platicar qué es lo que sintió, qué es lo que experimentó, porque ir al cine solo y no platicarlo es como no haber ido.
Sí, pues siempre yo, a mí me costaba mucho trabajo hallar gente con la que quisiera, con la que pudiera yo platicar sobre las películas durante tanto tiempo, y entonces el podcast ha sido mi forma de conectar con más gente que le gusta el cine y que quiere platicar y que tiene ideas, y me gusta que no estén de acuerdo y me gusta, pero todo como con dando explicaciones, esa es la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso me gusta mucho.
No, absolutamente, se vale ser diverso y creo que eso es lo más interesante. ¿Por qué no arrancamos, Lino, si te parece, aprovechando este enlace desde Vancouver, la Ciudad de México, para platicar del estreno internacional del Código Da Vinci? Llega finalmente la película dirigida por Ron Howard, el libro de Dan Brown, tan esperado, tan polémico, con un gran reparto. En principio nos llama muchísimo la atención la presencia de Tom Hanks, Audrey Tautou, en fin, mucho ruido. ¿Y qué les pareció?
Sí, al ratito Marcela comentará. A mí me gustó, pero viéndolo como una película de palomitas, haciendo publicidad implícita aquí. Como una película divertida, una película entretenimiento y nada más, ¿verdad? Toda la controversia que se ha generado por la película tiene que ver con ciertas teorías, ¿verdad? Que hace que mucha gente se siente incómoda. Esas cosas a mí no me afectan y tanto, porque yo creo que ya tengo mis propias ideas en cuanto a religión y demás. Entonces me pude sentar y disfrutar la película como película, ¿verdad?
Fíjate que a mí me dejó insatisfecho la cinta. Ajá. Si bien está, por supuesto, ese factor que nos estás platicando de las ofensas, que a mí me parece absurdo, yo estoy te comparto completamente tu opinión. Es una película basada en una novela en ficción. Que sea una ficción que trata de sustentarse en cosas como si fueran ciertas, pues es parte del tratar de contar una historia, que posiblemente en la novela quedó mejor, pero creo que se siente un poco forzado a la hora de platicarlo en la película. Me refiero a estos momentos en que parece que los personajes tienen que estar esperando a darse pie para que el otro continúe la explicación de la explicación de la explicación, que es un poco lo que sucede entre el personaje de Sophie, que es el de Audrey, y el de Tom Hanks, ¿no? Que es el Robert Langdon.
Sí, me imagino que lo hacen para que fluya el diálogo y para que el público no se aburra, porque tener a una persona en un monólogo, ya ves que están hechas las películas para adolescentes de alguna manera, el cine de Hollywood está hecho para como para entretener y para no aburrir y mucha acción, aunque sea acción verbal, ¿no? Habla tantito una persona, luego habla otra, etcétera, y en ese sentido pues sí ocurre lo que dices, y también la sentí un poco apresurada, como que quieren dar demasiada información en muy poco tiempo, claro, el libro pues se puede dar el lujo de dedicarle páginas a cierta idea, y aquí tienen que ir muy rápido y, bueno, recurren a lo visual, que a veces se me hace a mí que tiene más éxito durante la película que en otros momentos.
Sí, fíjate que esas partes de repente que nos parecen documentales, porque además ha habido una serie de documentales sobre el Código Da Vinci, sobre el libro, impresionante, aquí contábamos al menos unas 10 que ya están editadas en DVD, y muchas de ellas recurren, claro, con diferencias de presupuesto y de producción, a que cuando se explicaba algo, pues te hacen la recreación, ¿no? Creo que aquí sale sobrando, aunque son recreaciones muy bien hechas. La forma en la que están intercaladas nos da esa impresión de que es una mera ilustración, ¿no crees?
Sí, en cuanto a los DVDs, yo los desconozco, no vi ninguno de ellos. Uh-huh. Aquí, digo, pues en la película de Ron Howard más bien fue usar muchos recursos visuales como forma de contar todo lo, como la historia, ¿no? Historia, digamos, de los personajes, pero también la historia mundial. Y no sé, a veces me gustó cómo se iban un poquito hacia atrás, a veces no tanto.
Fíjate que aquí en la Ciudad de México nos costó mucho trabajo poder ver la película. No hubo función de prensa por una parte, pero por otra, las salas estaban abarrotadas todo el fin de semana. Incluso en cierto cine donde yo fui, ilusamente quería yo verla el viernes. Me fui en la tarde, dije, bueno, pido el boleto para la noche. Me dice, no hay para la noche. Y le digo, bueno, para mañana, no hay para mañana. Bueno, entonces voy el domingo. Me dice, es que estamos vendiéndolos desde hace 15 días. O sea, prácticamente me regañaron.
¿Cómo? Bueno, yo había leído que entre más católico el país, creo más gente quiso ver la película. Italia, España, por ejemplo, fueron uno de los países donde más éxito tuvo la película durante el fin de semana. Aquí en Canadá, pues nosotros fuimos el sábado. Ajá. Y nos tocó esperar 2 horas, que no fue tan grave, creo yo.
O sea, una función prácticamente.
Sí, pero la película la estaban mostrando como en 6 salas.
Ah, sí. ¿Y de cuántas?
6 de 9.
6 de 9. Fíjate, vaya, más de la mitad. Aquí yo estaba sorprendido porque en un cine con 19 pantallas, con 19 salas, estaba en 5, ¿no? Que es más de una cuarta parte. Pero ya estamos hablando de más de la mitad. Y realmente sí, me queda la impresión, Lino, de que esta película estará así 1 o 2 semanas y después se va a desinflar porque mucha gente salió insatisfecha e incluso aburrida, ¿eh? Con todo y que trataron de hacerla lo más emocionante posible, creo que de repente sí tiene sus momentos bajos de interés.
Pues yo no he platicado con gente aquí que haya visto la película, he nada más leído comentarios en periódicos y en internet, y casi todas las reseñas son negativas. Ignoro qué va a comentar la gente aquí. Yo quedé contento en cuanto a que ya me esperaba, o sea, leí la novela y me esperaba una adaptación similar, y conociendo uh-huh. el cine de Ron Howard, me esperaba incluso, yo creo que algo un poquito peor de lo que vi. Entonces, a lo mejor mis expectativas eran muy bajas y
exacto.
Yo salí contento, yo no salí así como la mayoría de la gente que he leído sus comentarios y sí sintieron que aburrida, y sentían que Tom Hanks por ahí como que no estaba con la misma energía de siempre, etcétera.
Como que no convencía, ¿no?
Yo el único personaje que hubiera hecho casting otra vez hubiera sido el de Audrey Tautou. Siento que estaba muy joven ella y que su inglés no es tan bueno.
Y que finalmente de repente no hay una química, ¿no? Entre ella y Tom Hanks.
Sí, aunque la película le bajó, digamos, el nivel de química en cuanto a la novela. Y no quiero decir más porque echaría a perder por ahí parte importante de la película, pero la química en el libro yo siento que es un poquito más importante para la historia que en la película.
Ahora, a mí me encanta Audrey Tautou y pues sí, yo no la cambiaba, ¿eh? Sí, con todo y cómo salieron las cosas.
Sí. Como actriz me gusta mucho, de hecho, por ejemplo, en El Albergue Español y todo eso, y que tuvo una participación chiquita, pues también me gustó. En general, me gusta como actriz. Simplemente pienso que alguien como, no sé, Julie Delpy me hubiera gustado un poquito más. Porque ella habla inglés muy, muy bueno.
Ajá. Bueno, Lino hace su podcast junto con Marcela de la Peña. Juntos están cada semana entre ellos comentando las películas que pues van a ver o, como nos platicaba Lino, de las que están también recomendando. Marcela, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Pues con el gustazo de saludarte, que finalmente ya pudimos establecer este contacto, de hacer esta
maravilla.
Oye, esta suerte de crossover entre podcast de cine.
Ajá.
Y pues es una cosa que podemos compartir, ahora sí que literalmente con el resto del mundo, como hemos descubierto por este medio.
Son de las ventajas de la tecnología, creo yo.
Yo creo que es algo verdaderamente apreciable. Y le platicaba a nuestro público toda esta serie de cuestiones que ustedes platican, no solamente el estreno de la semana, sino también pues comentar otros aspectos relacionados con el cine e incluso recomendaciones en DVD. Marcela, ¿a ti qué sensación te dejó El Código Da Vinci?
Ay, a mí me gustó muchísimo. Ya sé que soy la única, Carlos, pero de verdad me entretuvo muchísimo. Me pareció excelentes actuaciones, sobre todo del que hace el papel de Ian McKellen, estoy malísima con los nombres de los actores.
Sí.
Me pareció muy bien actuada, incluso Tom Hanks, que yo no le tenía tanta fe en este papel. A mí se me hace que lo desarrolle muy bien y me sorprendió mucho que la mayoría de las críticas, como comentó Lino, eran muy negativas. A mí me gustó muchísimo. Sí es una película de suspenso, sí es una película que a lo mejor la manera como lleva las cosas no es la más óptima si lo piensas, pero es una adaptación de una novela de ficción.
Claro, entonces, que de eso se trata finalmente, ¿no?
Claro, de eso se trata y me parece que después del libro la película me dejó muy buen sabor de boca y bueno, los escenarios son preciosos, las dos ciudades en las que se desarrolla son muy bonitas.
Y que finalmente trataron de filmar en locación lo más que se pudo. Marcela,
sí. Dime.
No, dime.
No, nada más iba a decir que yo no ubiqué ningún otro lugar, bueno, tampoco conozco mucho, pero me dio muy buen el sentido de estar en París y en Londres.
Pues bueno, ahí está la adaptación de una película. Finalmente no era para tanto, no era para todo lo que se estaba esperando, tanta supuesta controversia. Ya sabemos que esto lo único que hace es alimentar la curiosidad y el morbo de la gente. Marcela,
si por morbo se mueve el mundo.
Efectivamente. Marcela, quisiéramos platicar con Lino antes de despedirnos para que nos contara sobre este asunto que él está desarrollando allá en el doctorado que está tomando en Vancouver. Lino. Tú me platicabas de que la parte de tu doctorado en ingeniería tiene que ver con un trabajo en contra de la piratería.
Sí, pues, pobre iluso, ¿verdad?
De entrada está muy bien, Lino, que un mexicano esté trabajando en eso cuando hay cientos y miles que están trabajando del otro lado.
Sí. Sí, lo que estoy trabajando yo es un tema que se llama marca de agua digital. Marca de agua es lo que tienen los billetes, por ejemplo. Si uno toma un billete de 200 pesos y lo ve contra la luz, se ve una Sor Juana chiquita, como una pequeña marca que no se ve, pero que ahí está y le da la autenticidad a los billetes. La misma idea es aplicada, pero al video. Entonces es esconder información dentro del video, de forma tal que la única forma de deshacerse de esa información sería destruyendo el video, quitándole demasiada calidad, por ejemplo.
Oye, pues te deseamos muchísima suerte con este desarrollo de esta tecnología y espero que conforme vayan avanzando las cosas, sin que dejes de ir al cine, por supuesto.
Sí, gracias.
¿Nos platiques cómo va?
Sí, yo con gusto les voy platicando. Yo creo que más que para terminar con la piratería es un poquito frenarla, ¿no?
Claro, no, tampoco se trata de la fórmula mágica.
Sí, exacto, pero pues, a trabajar. Tantito cine y tantito estudio.
Pues entre las cosas que platicábamos Lino y yo por correo electrónico estaba nuestra afición por Woody Allen. Y para despedirnos, Lino, vamos a poner música de una de las películas que encontramos como coincidencia entre nuestras favoritas. La película se llama Bananas. Bananas es de 1971. La canción es la que abre la cinta, se llama Quiero la noche. La escribe Marvin Hamlisch y la interpreta el trío Yo Motoro. Lino, Coria, Marcela de la Peña de Palomitas. Muchísimas gracias. Tenemos ya un link ahí en nuestra página en el blog de la semana por si los quieren escuchar.
No, pues muchas gracias, Carlos, y también a Roberto, y pues estamos en contacto.
Enhorabuena, mucha suerte, y por favor, seguimos exactamente en comunicación. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos descargan o que nos están viendo ahí en su computadora. Nos escuchamos cada semana.
Quiero la noche, quiero la noche de amor. Dame tu mundo, dame tu mundo para mí. Quiero una noche, quiero una noche de pasión. Oh, mi vida consentida, quiero.
Los créditos ya están corriendo. ¿Sigues en estado de shock? CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
Frecuencia Cero. La otra radio.